relajarse y es mucho mejor disfrutar porque la mente estará fresca y con energía. Te llenas de estrés y angustia y la mente está tan agotada que no puede pensar. Y eso nos hace ineficiente. Entonces, dispongan de esa energía y para eso sean felices. Para concluir, entonces, hagamos un pequeño repasito de lo que aprendimos en el tema 2. En el tema 2 aprendimos que la tierra prometida es un estado mental de paz. Aprendimos que el estado mental se conquista siguiendo una secuencia apropiada que acabamos de ver en la cartelera de la secuencia. Aprendimos que la secuencia termina con la muerte del ego. Y cuando el ego muere, se libera el potencial de sabiduría, de amor y de espiritualidad que hay en nosotros, porque el ego limita su expresión. Aprendimos que el ayuno mental limpia los residuos de la ignorancia en ti mismo. Entonces, por eso que rico, hay épocas donde la energía cósmica es más intensa que en otras sobre el planeta Tierra. Y esas son las épocas de Navidad y las épocas de Semana Santa. O sea, la Semana Santa es una fiesta móvil. Y no es móvil por casualidad, sino porque se ubican los momentos de máxima energía en el inicio del año con relación a la luna llena. Y por eso siempre va a coincidir en la última semana con la luna llena. Porque es alcanzar el máximo nivel de energía. Y en esos niveles de energía son muy propicios, precisamente para trabajar nuestros procesos de ayuno mental y lograr la liberación. Y finalmente aprendimos que entrando en tu paz mental tienes una nueva vida, totalmente nueva, extraordinaria. Espero que verifiquen ustedes cuál será esa nueva vida, algo formidable. Que la Semana Santa siempre culmina en la semana de luna llena, la luna de Aries. Así es como la paz. Bueno, para no dejar un cachito para la semana entrante y empezar nuestra siguiente semana, la semana entrante tendremos clase toda la semana de mano corriente. Entonces vamos a recoger estos dos ejercicios y terminamos en este instante nuestro taller de aceptología y solamente queda hacer algo como dice nuestro presidente. Practicar, practicar y practicar. Pero hay que trabajar sobre nosotros mismos si queremos lograr esto. En la página 42 de estos manuales encontramos una práctica sencilla que tiene unas preguntas, la práctica de comprensión número 7. La primera pregunta dice, ¿qué diferencia encuentras entre liberarse y salvarse? Nos liberamos del ego y nos salvamos del sufrimiento, de la angustia, del dolor y hasta de la muerte. Esa es la gran diferencia. Entonces, fíjense que las expresiones de los libros sagrados de liberarse y salvarse son reales, pero como muchas de ellas están interpretadas equivocadamente por nosotros. La segunda pregunta dice, ¿de qué nos liberamos con la muerte? Con la muerte física nos liberamos temporalmente del ego. Temporalmente porque tomaremos un nuevo ego hasta que lo hayamos trascendido. La tercera pregunta dice, ¿cómo podríamos liberarnos sin morir? Esa sería la liberación permanente. La liberación con la muerte es una liberación temporal. La liberación sin morir es una liberación permanente. Porque la persona que limpia completamente su campo mental, cuando ya no necesita más del ego, y lo limpia no por aislamiento, sino lo limpia por experiencia, tendrá una liberación permanente. Limpiando por experiencia, es que no evado mis experiencias, sino que las trabajo hasta que mi paz, mi felicidad y mi armonía sean invulnerables ante los eventos. Eso es limpiarlo por experiencia. Y ese es el verdadero desarrollo espiritual. La cuarta pregunta dice, ¿por qué razón no existe el culpable? Primero porque no hay maldad. Y segundo, porque nadie tiene la intención de equivocarse. Nadie dice por la mañana me propongo cometer errores. Todo el mundo tiene buena intención, pero puede equivocarse por falta de información, de entrenamiento o en el desarrollo de sus facultades. Entonces no existe el culpable, solamente existe el error. No hay culpable. Quinta pregunta, ¿por qué la ignorancia es lo único que realmente muere? Porque la conciencia y la comprensión son parte de la esencia divina e inmortal en nosotros. Y el cuerpo físico ni siquiera es el que muere, ese se desorganiza. Porque el cuerpo físico está constituido de dos elementos eternos. La materia que lo compone, que es indestructible. Y la información que lo organiza, que se origina en la divinidad. Por lo tanto, siempre es eterno. Pero lo único que no hace parte de la divinidad es el ego. Porque el ego hace parte de la ignorancia humana. Y se disuelve y se trasciende totalmente. Y eso se llama la muerte. Pero con la muerte del ego viene la resurrección o renacimiento de la conciencia. La sexta pregunta dice, ¿por qué la comprensión es inmortal y a dónde va después de la muerte? La comprensión es inmortal porque es parte de la esencia divina de Dios que hemos venido a descubrir en la experiencia en la tierra. Y todo lo que tiene que ver con la divinidad es inmortal y eterno. Y por supuesto que la comprensión que tú has hecho en tu personalidad después de la muerte va a tu nivel de conciencia, a tu archivo de conciencia permanente, y allí se acumula hasta que la llene y te despierte. Y finalmente la séptima pregunta dice, ¿por qué se duerme la conciencia permanente? Se duerme ante la presencia del ego, porque el ego y la conciencia no pueden estar despiertos los dos simultáneamente. En la medida en que la conciencia es incontaminada e incontaminable. Entonces, para no irse a contaminar de las experiencias del ego, ella duerme plácidamente mientras la mente hace su ejercicio de verificación. Y ella jamás recibirá una información falsa. La conciencia solo asimila la información verificada como verdad. La información falsa la asimila la mente, conformando la personalidad humana. Y instalando el proceso del destino. Vamos a la página 46 ahora y encontramos la última práctica. La práctica de comprensión número 2. Aunque cuando ya lo dijimos ahorita, lo que estuvimos charlando esta noche, hagamos el último repaso. La primera pregunta, ¿por qué y dónde habitan temporalmente la comprensión y la verdad? Fíjense, habitan temporalmente. Habitan temporalmente el campo mental, que el campo mental es temporal. Entonces la frase que está en la Biblia, Abraham, y te daré a ti y a toda tu descendencia la tierra en que estás ahora como peregrino en posesión perpetua. Eso es un significado filosófico bellísimo, porque estás como peregrino que estás temporalmente en tu campo mental, pero el momento en que lo limpies y tu conciencia descienda al campo mental será posesión perpetua, no temporal. Y esa es la tierra toda. La segunda pregunta dice, ¿qué significa para ti la posesión perpetua de la comprensión y la verdad? Que es parte de la esencia divina e inmortal, no desorganizable, de la esencia de tu conciencia, del Hijo de Dios. Por eso la comprensión es divina y es espiritual. La creencia es humana y es temporal. La tercera pregunta, ¿en dónde pueden la comprensión y la verdad habitar perfectamente? En la conciencia, porque ese se llama el archivo permanente, el Hijo de Dios. La cuarta pregunta, ¿en dónde se origina todo lo que sucede en la realidad del mundo físico? Se origina en la correspondencia mental del ser humano. Toda experiencia que enfrentamos en el plano físico, en cualquiera de los aspectos de relaciones, de salud, de economía o de adaptación, se origina en nuestro mundo mental interior, como una necesidad de verificar externamente lo que pasa en nuestro interior, y también de corregir el rumbo. la quinta pregunta. ¿Por qué razón lo que sucede en el interior del individuo tiende a realizarse en el mundo físico? Mis conflictos internos. Para que yo pueda reconocerlos en resultados. Y los resultados entonces me permitan reconocer también los errores y la falsedad del interior que los originan. Entonces lo físico es la verificación en un resultado real, medible, de lo que sucede en el interior de un individuo. Por eso los resultados externos hablan de los estados espirituales y de los estados mentales. Así como encontramos las experiencias externas, podemos calcular los estados mentales de la persona en ese momento, aunque son variables, por supuesto. La sexta pregunta. ¿Cómo sería el lugar donde vivirías si tuvieras tu mente perpetuamente llena de paz y armonía? Eso se llaman las civilizaciones superiores, los mundos de los hermanos superiores. Son mundos maravillosos y extraordinarios. Más adelante vamos a hablar de esos mundos y de esas civilizaciones. Y la última pregunta. ¿Qué herramientas utilizarías para tener tu mente constantemente llena de paz y armonía? La voluntad para dirigir tus pensamientos, para llevarlo siempre a un pensamiento que traiga paz y armonía en tu mente. No acepten en sus mentes ningún pensamiento que no les deje paz y armonía. Cuando llegue cualquiera que no sea esa característica, deséchenlo, sáquenlo de él y empezará la disolución de él. Estos son los ejercicios para la paz. Por esta noche no solamente quiero dar las gracias a ustedes por habernos acompañado, sino también dar gracias por acompañarnos a lo largo de este taller de afectología. Esperamos que las herramientas compartidas sean de utilidad para ustedes y que estemos iniciando de una forma contundente nuestro proceso de liberación interior, de sanación mental y de recuperación de la esencia divina consciente. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una muy feliz noche. De hoy en ocho iniciaremos nuestro taller de alquimia del pensamiento. Que sean felices, prósperos y...